según se dice, es el mío, que no es verdad, es un símbolo, ¿vale? Pero el día en que llegó a la iluminación y el día en que se murió, serán días de luna llenas de Tauro, el día de hoy. Entonces, en realidad, ya antes pasa un poquito como la historia de Jesús, ¿vale? Que no es, aunque no sea una religión, pero pasa un poquito, que es el hecho de haber aprovechado una fecha que ya era importante, llamada Guru Puja, que era la fiesta del Guru, que ya se practicaba en la India, en la luna llena de Tauro. Y entonces, simbólicamente era muy importante, es una luna llena, no es como la luna llena del león. La luna llena del león es la más brillante de todo el año, que está en finales de agosto, inicios de septiembre, ¿no? Pero la luna llena de Tauro es el día en que se hace siempre la fiesta de los profesores en India, ¿vale? Entonces es Guru Puja y es el día del Buda en realidad, ¿no? Y entonces es una luna llena porque dice que como nosotros somos una ilusión, pero somos una ilusión de la naturaleza última de la mente, los seres que se representan a ellos mismos en su totalidad, su cuerpo representa como la luna que recibe toda la luz del sol y que la refleja. Entonces se vuelve brillante, su ego es algo brillante, no es nada negativo, pero es algo que puede ser positivo para las demás personas. Y por eso la luna llena, por eso se habla de la luna llena. O cuando están sentados los bodhisattvas, decimos, el bodhisattva está sentado en un disco lunar, ¿vale? Ese disco lunar quiere decir, está sentado en el disco lunar, quiere decir que la naturaleza última de la mente, el ego, se desapareció y nos hemos vuelto tan transparentes que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones reflejan la naturaleza última de la mente. Aunque sea un reflejo de, no son la realidad de la cosa, reflejan en su totalidad, ¿vale? Entonces es como tener un cristal, pues todo el dibujado que no podemos ver, o partido, que no podemos ver el otro lado, y un cristal totalmente transparente en que podemos ver la totalidad del otro lado, ¿vale? Entonces por eso se dice que los bodhisattvas están sentados en un círculo lunar, ¿vale? Como si su safu fuera un disco lunar, un disco. O sea, en realidad lo que utilizamos la palabra es un disco lunar, ¿vale? Pero ese disco lunar y el bodhisattva sentado encima quiere decir eso. Es esa representación, quiere decir que yo en todas mis acciones represento la naturaleza última de la mente, ya sea la compasión, sea la sabiduría, o sea cualquier uno de los aspectos de la naturaleza última de la mente. Por eso son sentados en este disco. Por veces dicen un disco solar y un disco lunar, y hay otros que es solo un disco solar. Cuando es solo un disco solar en que están sentados los bodhisattvas, eso representa que los bodhisattvas no se manifiestan en el Nirmanakaya. La experiencia, esa experiencia de esa meditación se da directamente en la naturaleza última de la mente. Y la ilusión no puede apercibirse de esa experiencia, ¿vale? Porque la ilusión es la ilusión y no se puede apercibir de nada. Entonces, más de hablar de una representación de, cuando es un disco solar, se habla de una experiencia mental, la experiencia del meditador en sí, y no aquello que lo representa para el exterior, ¿vale? Podéis entender la diferencia entre... Entonces, por eso en los textos, cuando nosotros hacemos la visualización, del bodhisattva sentado en ese disco solar o en ese disco lunar, ¿cómo estás, Ramón? Cuando está sentado, la visualización que deberíamos hacer sería que esto representa el disco solar, la naturaleza última de la mente, entonces en esta meditación voy a hacer la experiencia directa. No es una representación que después lo lleve al exterior, es solo la diferencia que decía entre los pensamientos y las emociones. Y cuando es el disco lunar, nosotros decimos que esto pasamos a representar este personaje en nuestro día a día. Como cuando hacemos tara y que cuando terminamos de hacer tara decimos, pues me gustaría pues que mi forma fuera la forma de tara, mi voz fuera la voz de tara y mis pensamientos, mi mente fuera la mente de tara. Entonces, represento ahí exteriormente a tara. Pero si os fijáis, por ejemplo, con Mahakala, nosotros no hacemos esto. Con Mahakala no hay ese punto en que él entra dentro de la coronilla y tal. Y mucha gente me pregunta, ¿entonces qué hago yo con Mahakala? Lo dejo ahí. Y dices, tienes que dejarlo ahí en el inicio porque Es una experiencia de la mente, no es una experiencia que tú quieres salir de ahí y después representar eso hacia los demás, ¿vale? A no ser que tengas esas directrices de parte de tu profesor, de tu maestro. Entonces ahí decides poder representar, dices. Entonces en el final hay ese espaciocito, dices que yo también me puedo tornar un protector del Dharma, ¿vale? Pero aunque así, nuestro cuerpo, nuestra expresión, no debe ser la expresión del Mahakala, porque si no nos hacemos personas agresivas, ¿vale? Hay muchas personas que practicando estas meditaciones que tienen formas airadas, esa gente se vuelve agresiva y se creen que eso es lo normal. Es que hemos hecho un retiro en que aquello nos ha movido todos por dentro y estábamos todos peleados y tal. Eso pasa en los grupos de meditación que no son verdaderamente serios en la enseñanza, ¿vale? Entonces, como nadie se domina ahí, cuando están todos en conjunto es cuando se ve que la gente no domina, porque no hay retiro que hagan en que no se muevan las emociones y que unos no se mosqueen con los otros. Se dice eso más que la práctica en sí, me parece que es una falta de práctica más que una práctica, ¿vale? Entonces, por eso se dice que el Buda Shakyamuni ha nacido en un día de luna plena. Porque el Nirmanakaya de Buda, cuando hablamos del Nirmanakaya, el Sambhogakaya, el Dharmakaya, los distintos cuerpos, el cuerpo de fruición, Sambhogakaya, el cuerpo de manifestación, el Nirmanakaya, y el cuerpo perfecto, digamos así, el de Dharmakaya, el cuerpo de base, representan justamente esto. Nosotros hay una parte nuestra que es una parte emocional, que es como si fuera un mundo distinto al nuestro, el mundo del deseo, ese que hablábamos los dos sobre el escrito de Gampopa. Se habla del mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo sin forma, ¿vale? Entonces nosotros vivimos estos mundos consecutivamente. Muchos lamas enseñan esto mal. Les enseñan pues como siendo planos distintos y tal y eso, pero nosotros, en cuanto seres humanos, vivimos este mundo, vivimos el mundo de la forma. Por un lado, aquello que nosotros experimentamos como forma, donde estamos todos separados unos de los otros, no chocamos con las cosas. Vivimos un mundo sin forma, este mundo de nuestros pensamientos y de nuestras historias en el interior, y el mundo del deseo también, las atracciones y la repulsa que sentimos en relación a las cosas. Y esto no lo experimentamos, si estamos bien atentos a dónde se hace esta experiencia, veréis que una se hace una experiencia sin forma, una es sin forma pero con un deseo allá por detrás, y el otro es el mundo de la forma, que es este mundo que tenemos nosotros. Entonces, la purificación de estos tres mundos simboliza en realidad el dominio, el control en los tres planos, ¿vale? En el plano de la acción, en el plano de la emoción y en el plano del pensamiento también. Y entonces ahí el ser humano se vuelve como un triángulo equilátero, ¿vale? O sea que las tres partes están todas ellas equilibradas. Por veces está desequilibrado esto. Por veces hay gente que vive mucho el mundo interior, pero vive poco el mundo exterior. Tenemos los genios y eso, ¿no? Y entonces eso disminuye también el mundo del deseo. Entonces ahí podemos hacer varios juegos para entender más o menos las personas y que aresta de este triángulo está más desarrollada, podemos entender las otras dos en realidad. ¿Vale? Entonces hoy es el día del Buda Shakyamuni, podemos hacer una buena meditación, ¿vale? Intentar interiorizar, relajarnos, entender lo que significa mirar la mente con la mente, entender lo que es la calidad de discernir de la mente. Cuando hablamos de la calidad de discernir de la mente, hablamos de la calidad de darnos cuenta de nuestra experiencia. Mientras estamos haciendo una experiencia, podemos ser lúcidos de esa experiencia. Esa lucidez en relación a mi experiencia es la calidad de discernir de la mente, ¿vale? El hecho de que yo no tenga que separar la experiencia de mí para observarla, que a partir de ese momento, ¿cómo estás, Mire? Que a partir de ese momento dejo de verdaderamente vivir la experiencia y paso a tener ese concepto de experiencia, o sea, deja de ser real. Cuando yo pongo la expansión, la sensación de la expansión, contracción y pausa, que era lo que decía yo esta mañana, la sensación en sí es mental, Y como la mente no es una cosa ni grande ni pequeña, no podemos decir que es una sensación que tengo en una parte de la mente. Porque la mente no se puede dividir en partes. Pero entonces, si ya la divido en partes, ya digo que la mente es una cosa y que tiene una forma, ¿vale? Pero como todos hemos estudiado aquí, ¿vale? Pues, o sea, la mente no puede tener esa forma. No podemos presentar un kilo de mente, ¿cierto? Es imposible. No podemos decir ni que es grande, ni que es cuadrada, ni que es pequeña. No podemos decir nada de eso. Entonces, la experiencia de expansión, la experiencia de contracción y la ausencia de ninguna experiencia, o sea, la pausa, ¿vale? Esto se hace en la mente. Y cuando nosotros estamos verdaderamente en ello, esto cala toda la mente. Ni que sea un segundo que estemos ahí concentrados en ello. En ese segundo no hay yo y solo existe esa expansión, contracción y pausa, ¿vale? Aunque no vea la expansión toda, pero a partir de ese momento en mi mente ya no está en nada más. En el segundo, en el preciso milenésima de segundo que pongo yo mi mente en una expansión, en ese segundo mi mente no tiene ningún problema. No está perdida en ninguna parte. Entonces, así que se pierde, donde se pierde debería ser el nuevo motivo de nuestra atención, ¿vale? Porque es el nuevo, eso es lo que estamos viviendo en realidad, y no la expansión, contracción y pausa. Entonces, cuando nos damos cuenta que no estamos viviendo esa expansión, contracción y pausa en primera persona, pero lo que tenemos es un recuerdo de expansión, contracción y pausa, lo que hacemos es volver a relajarnos ahí, de forma a darnos cuenta de nuestra experiencia de expansión, contracción y pausa. No un concepto de, pero lo que estoy yo experimentando. Entonces, una vez yo estoy ahí, me puedo identificar con esa expansión, contracción y pausa. Si yo veo la expansión, contracción y pausa desde un Gustavo que está observando fuera de él una expansión, contracción y pausa, esa sensación, cómo no puede ser hecha fuera de mí, ya es un concepto de expansión, contracción y pausa y no es la expansión, contracción y pausa ella misma, ¿vale? ¿Entendéis esto? ¿Vale? Entonces, siempre que hablamos de meditar, hablamos de darnos cuenta de la experiencia directa nuestra de la expansión, entonces estamos allá. Siempre que la mente aparece un yo que está observando eso, ya estoy distraído, entonces me relajo de yo y sigo sintiendo esa, que no lo siento aquí, no puedo decir ni siquiera que lo siento aquí, sé que lo siento cuando estoy, porque no hay un yoke para poder decir, mira, aquí está el sitio donde siento yo esa expansión, contracción y pausa. Pura y simplemente la siento y la vivo. Entonces, intento estar desde el primer momento, que es difícil, el primer momento de la expansión, el primer momento de la contracción, el primer momento de la pausa. Los meditadores más avanzados deberían darse cuenta de siempre que su mente huye, darse cuenta siempre de lo que pasa, no solo del proceso físico en sí, pero del proceso mental de la sensación, del proceso mental, ¿qué quiere decir? Quiere decir la sensación de estar, que existe una expansión, una contracción y una pausa. Entonces, la sensación es mental y el proceso es físico. Uno no puede existir sin el otro. Y esto nos pasa en todo, no solo en una expansión, contracción y pausa, en todo. En todo necesitamos un objeto para que haya conciencia de ese objeto. Si no, la conciencia no nace. No hay conciencia sin objeto. La conciencia es dependiente del objeto, ¿vale? Sea el objeto que sea. ¿Cómo está? ¿Vale? Entonces, cuando nosotros ahora nos pongamos a hacer la meditación y reposemos en esa expansión, contracción y pausa, que tenemos que saber que no es el concepto que buscamos, pero es lo que estamos experimentando mentalmente de esa expansión, contracción y pausa. Y eso es lo difícil de la meditación. Pero una vez entendemos el concepto, empezamos ya a relajarnos y a poner nuestra mente ahí. Pero hay que entender el concepto primero. Y el concepto no es estar aquí arriba medio perdido o aquí arriba de vez en cuando dándome cuenta de lo que pasa ahí abajo. Es vivir esa expansión, contracción y pausa. Y la sensación mental de que hay una expansión, contracción y pausa. Porque la sensación de que existe eso es hecho en la mente. El cuerpo no tiene sensaciones, es hecho en la mente. Entonces, una cosa es la respiración en sí, una cosa es la expansión, contracción y pausa en sí, y otra cosa es la sensación de que se está produciendo. Esa sensación de que está produciendo es mente y nada más. Entonces, siempre que la mente deja de tener la sensación de que se está produciendo, estamos distraídos. Y por eso y obligamos en las primeras cuatro fases de la meditación a poner la mente allá. Es un ejercicio en que requiere el esfuerzo del no esfuerzo, porque es el esfuerzo de estar totalmente relajado y atento. Por eso llamamos un no esfuerzo, porque no hay nada que hacer, es solo estar atento. Solo tener la mente en esa expansión, contracción y pausa. Que no se vuelva un concepto de, pero que sea la realidad. Somos muy habituados a vivir los conceptos de las cosas y poco la cosa. Pero siempre que vivimos el concepto de la cosa, no estamos con la cosa, estamos con nuestro mundo. Ah, yo desearía que tú fueras una persona así y tal y eso. Pues mientras yo esté deseando que seas un tipo de persona, no estoy contigo, ¿cierto? Estoy con mi noción de la chica ideal o lo que sea. Entonces, cuando yo abandono mi concepto de ti, entonces ahí puedo empezar a estar realmente contigo y darme cuenta de quién tengo yo delante. Antes no me puedo dar cuenta. Y aunque la persona sea aquello que yo deseo para mí, ¿vale? Yo no lo veré porque no estoy en contacto con la persona, ¿vale? Entonces, todo lo que hacemos nosotros no es conceptual, es real, ¿vale? Como alguien que no quiere probar un fruto porque huele mal. Y la gente dice, pero está bueno, pero ese no me gusta, ese no quiero. Tenemos un concepto de sabor, pero no tenemos el verdadero sabor en nuestra boca. ¿Vale? Sí.
Pero si en realidad todo es mente, y aunque estemos en ese proceso, nunca podemos acabar de contactar, porque todo lo vemos en nuestra mente.
Sí, en contacto está siempre, en contacto está siempre.
Sí, pero no veo la realidad.
No, porque existe la ignorancia en relación a la realidad. Ya os he explicado esto.
Ya,
¿vale?
¿Se puede conseguir el que en un momento tenga un contacto real?
Claro que se puede conseguir. Sí. Y ese es justo el inicio del Dharma. El inicio del Dharma es saber si podemos llegar, si existe una naturaleza última de la mente o no. Y es el motivo por qué hacemos la meditación. ¿Vale? O sea, el primer capítulo que nos pasó Gampopa, cuando estuvo reuniendo todas las enseñanzas del Dharma, el primer capítulo era el motivo. Llamaban motivo Tathagatagarbha. Todos los seres tienen la naturaleza de Buda. Y después de podernos entender esto, que ya os he explicado, que no voy a explicar hoy para no esto, después de entender esto, entonces uno se pone a meditar. Cuando no hay yo, hay contacto. Cuando hay yo, es imposible el contacto. ¿Vale? Esa siempre, la base siempre es esta. ¿Vale? Y esto ya es casi una frase que te sirve para casi todo en el Dharma. Mientras existe yo, no existe contacto por esta separación. Hay la noción de separación. Cuando no existe yo, entonces ahí es cuando puede existir el contacto. Porque no hay un yo que separe, no hay una barrera en relación al otro. Y hemos experimentado, dice, pero yo soy uno y el otro es otro. Entonces nunca podría entrar en contacto con el otro. ¿Vale? Entiendo esto. Pero claro, si lo pensamos así, pensamos la mente como una cosa que tiene una forma. Entonces, si tiene una forma, puede estar separado de. Si no tiene forma, es imposible que esté separado de nada. Y es imposible que esté unido a alguna cosa también, porque no tiene forma. Unión o separación son conceptos que no entran en la definición de la mente. Y eso es lo que hacemos justamente en el Mahamudra. Solo el hecho de que no tenga forma, solo el hecho de que no tenga color, solo el hecho de que no tenga localización en el tiempo y en el espacio, ya te indica que esto no puede ni estar junto a nada, ni estar separado a nada, porque no tiene una forma. Las cosas que pueden estar juntas o separadas son cosas que tienen forma. ¿Vale? Y ese es el problema del yo. Así que creas una forma psicológica que sea, creas una separación. ¿Vale? Yo he comprado aquel terreno que está ahí delante, es mío, y aunque ponga la cerca alrededor, creo una separación psicológica. Todo lo que paso a ver a partir del interior de aquel terreno es visto como agradable, desagradable o neutro. No existe una separación real, pero el concepto psicológico en sí es lo que crea esa separación. Entonces, cuando viene el terremoto no se para en las puertas de nuestra casa. Cuando vienen las llenas de los ríos tampoco, y cuando viene el fuego tampoco. Entonces la separación no es verdaderamente real. Pero a nivel mental, por eso los skandhas que forman el yo son llamados los cinco agregados psicológicos, siempre son agregados psicológicos, no se habla de cinco agregados físicos, se habla de cinco nociones, cinco agregados psicológicos. Uno de ellos es la forma. claro, nosotros entendemos la forma como esto, que el estudio psicológico no tiene nada, por nuestra experiencia de psicológico, pero cuando hablamos de forma no hablamos de esa forma, hablamos de la sensación de forma que tengo yo de Gustavo, ¿vale? Yo tengo una sensación de forma, tengo una sensación de existir y de estar separado de ti. Entonces, si estoy separado de ti, ya tengo una sensación de forma de mí, ¿vale? Y esta noción psicológica es lo que hace con que mi entendimiento sobre las cosas esté equivocado, aunque la realidad esté delante de tus ojos, pero como un mago, ¿vale? Que te hace una magia, y aunque la realidad esté delante de tus ojos, tú no la puedes ver, y entonces ves algo que no está, ¿vale? Lo transformas, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones, abandonamos ansiedades, abandonamos distracciones y empezamos a entrar en contacto primero con la sensación que tenemos de nuestro cuerpo, pero la real, no lo que nos acordamos del espejo, lo que estamos sintiendo aquí y ahora. No es necesario poner ni piernas ni brazos si no lo sentimos. Dejamos que la cosa sea tal cual como es. Esto nos ayuda a entender nuestro cuerpo. Veréis que se pondrá recto, se pondrá confortable. Dejamos que la respiración siga su propio rumbo. Influenciamos para nada. Él tiene un ritmo natural. Dejemos ese ritmo, vivamos ese ritmo durante un ratito, sin influenciar. Dos dedos abajo del ombligo y nos damos cuenta de aquello que sentimos de expansión, contracción y pausa. No el concepto, pero lo que vivimos de él. Empezamos la primera parte de la meditación Vipassana, de esa sensación que tengo yo de expansión, contracción y pausa. Intento entrar en contacto con el inicio, estar presente, darme cuenta del inicio, de cada sensación de expansión tal como la siento, de cada inicio de contracción tal como la siento. cuando empieza la pausa, la mente se queda en blanco. En relación a aquello que estoy sintiendo en el aquí y ahora, de expansión, contracción y pausa, de forma a estar presente no solo en el inicio, pero también en el final. Siempre atento a lo que experimenta mi mente, de esa expansión, contracción y pausa, experiencia directa. nos pudimos dar cuenta de esa experiencia que hacemos en el aquí y ahora, probablemente tendremos sensaciones en el cuerpo, no debemos perdernos con ellas. Puede ser que nuestra mente se empiece a percibir, no solo del inicio, pero del medio, la continuidad y el final de cada uno de esos movimientos. Los movimientos que yo experimento en el aquí y ahora, no los que pienso sobre ellos, ni los que veo fuera de mí, pero los que siento. Si eso pasa, nos encontramos en la tercera fase de la meditación vipassana, sana sana nana. Estamos verdaderamente en nuestra experiencia de la expansión, contracción y pausa. Llega un punto en que ya no experimentamos nada más que mente y cuerpo. estás en una experiencia visual de luz, no nos prendemos a ella. Seguimos siempre con nuestra expansión, contracción y pausa. Eso sería el símbolo de la entrada en la cuarta fase de la meditación vipassana. Udaya Vayanana. Uno ya no hace esfuerzo para estar presente. Se identificó totalmente con la experiencia que está a ser. La mente no es distinta de la experiencia no es distinta de la mente. llegamos hasta el meditador, que nos identifiquemos totalmente con esa expansión, contracción y pausa, que las podemos notar cada vez más débiles. Pueden quedarse tan débiles que nuestra mente tiene más facilidad en darse cuenta de cómo termina la expansión, cómo termina la contracción, y quedarse muy inquieta en la pausa. Si esto pasara, estaríamos entrando en la quinta fase de la meditación vipassana, Vajrayana, el nada de la cesación. No es nada que busquemos, es algo que se produce naturalmente. Ir más allá, sin intentar controlar nada, sin apartarnos de nuestra experiencia. Ese es el dominio de la mente. estos que se encuentran en la quinta fase de la meditación vipassana pueden empezar a sentirse como desaparecer, como si primero cesara la respiración y después cesa la conciencia de primero cesa el objeto y después cesa la conciencia del objeto, esta sensación de cesación. Puede parecernos que estamos desapareciendo, no nos perdemos en eso, seguimos siempre con nuestro punto de experiencia, experiencia directa de lo que experimento yo, de pausa, de expansión y de contracción. Sigo siempre ahí, todo el resto será natural. Esa experiencia se deja siempre reposando en expansión, contracción y pausa. Concentrados en ese punto. Pase lo que pase con el cuerpo, nos mantenemos en nuestra experiencia de la expansión, nuestra experiencia de la contracción y nuestra experiencia del silencio y de la pausa. Puede ser que nos empecemos a sentir muy bien. Eso se está pasando, estás descubriendo la frescura de la expansión, contracción y pausa. Esta sería la cuarta fase de la meditación vipassana. No nos perdemos con las sensaciones, seguimos siempre con nuestro objeto, que es la expansión, contracción y pausa. Otros aún la mente está viajando un poco. Entonces se encuentran y no consiguen estar presentes en la totalidad de la expansión, contracción y pausa. Estos siguen desarrollando esa capacidad. Y otros se encuentran en la quinta fase de la meditación vipassana. Tienen que seguir siempre con ese punto, permitiendo ese yo desaparecer hasta que aparezca el terror de desaparecer. Aparece ese miedo, es la sexta fase de la meditación que pasa en la Payanana. Thank you. siempre dejarnos seguir con nuestro punto de concentración, por más que nos sorprenda algo. Lo que experimento yo de eso enseguida causa una tranquilidad mental. Nuestra mente deja de vivir conceptos y pasa a estar tranquila con su realidad. Ser que nuestra mente se aperciba de que todo es impermanente, todo como bolas de burbujas de jabón. Todo aparece, desaparece. Esta comprensión es el símbolo de la séptima fase de la meditación vipassana, adinavanana. Aunque la mente tenga esta comprensión, seguimos siempre con nuestra, lo que queda de expansión, contracción, tal como la experimentamos. Y la pausa. Se quede totalmente en reposo, no coja nada, no elija nada. Esa pasada sería Nibbidhana, la octava fase de la meditación vipassana. Es claro, todo es experimentado en la desde la experiencia directa, y la mente no es como un espejo de agua siempre, todo llega, todo pasa. sí mismo. Es una experiencia directa de tranquilidad total. Que se sintiéramos picores, como si hormigas estuvieran subiendo por nuestro cuerpo, nuestra cara, siempre mantenemos el mismo punto, la mente totalmente tranquila, sin perderse. Siempre en el mismo punto, siempre lo que resta de expansión, contracción, y la mente como un espejo de agua en la pausa. Esta sería la entrada de Musitu Kamayatanana. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que queréis saber? Muy bien. Me ha gustado mucho cómo lo has hecho. ¿Eh? O sea, esa es la actitud. He visto que después hay sensaciones en el cuerpo. Parece que el cuerpo está como balanceando. Siempre, ¿no te fijas en eso? Bueno, habrá un momento en que la mente se pierde, se da cuenta de eso, y uno, déjalo. Ni paramos, ni lo seguimos, te lo dejamos. Y has hecho muy bien porque lo has dejado. Entonces, expansión, contracción y pausa. Muy bien. Estaba muy bien la meditación, hasta dolores de la pierna. ¿Vale? Y entonces yo creo que ahí es una defensa del yo. ¿Vale? Es que empiezas a entrar en la meditación, sí, empiezas a entrar en la meditación más profunda y hay algo que dices, no, que esto ya estamos yendo demasiado lejos, ¿vale? Entonces, relájate, sigue con el mismo punto de concentración, aquí que sientes tú de expansión, contracción y pausa. No lleves hasta la pierna, ya miraremos.
Sí, empezaba a ver que me caía y entonces pensaba, me estoy cayendo, claro, de verdad, me estoy cayendo, ya está.
Claro.
Me caía, ¿no?
Sí.
Es muy divertido.
Sí, sí.
O sea, lo hago yo, se me había momento que pensaba.
No hay que pensar, hay que seguir con ese punto. La próxima vez,
piénsate. He intentado, pero volví a pensar.
Piénsate que en principio, ahora cuando hagas la meditación, si siempre la haces de la misma manera, llegarás al mismo punto. Entonces te encontrarás con la misma historia y cuando eso pase, te dejas. No pienses en eso, caes, no caes, estás, no estás, yo no te prometería que examine la vida, ¿vale? Entonces, podemos tener la sensación también de como si estuviéramos durmiendo, no pasa al revés, seguimos siempre con nuestra atención en la expansión, contracción y pausa. La historia es estar en mi experiencia de, no estar lejos de, es estar con mi experiencia de. Si lo conseguís, es igual, las experiencias son iguales para todo el mundo, exactamente iguales. ¿Vale? No es que uno tenga una experiencia de la meditación y otro tenga otra experiencia distinta de la meditación. Me encanta tu postura. No sé, mañana tenemos que hablar. A ver,
¿hablas conmigo?
Claro. Que Dios me dio unos ojos grandes a propósito para que sepas que te estoy mirando. Ha sido por eso. No para ver mejor como el lobo de la caperucita, sino para que me vean mejor. Podemos hacer unas farolas para que sepan dónde están. Pero me gusta la postura. ¿Vale? Esa es la postura correcta para que la meditación empiece a tener los resultados de esto. Después es verdad, dirás, pero mi mente habla mucho, no pasa nada por ahora, pero a poco la vas domando, la vas poniendo solo en tu experiencia directa. El concepto es lo que hay que entender. Cuando estoy aquí no hay ningún pensamiento de Gustavo, ni lo que va a hacer, ni lo que ha hecho, ni nada de eso. No. Y cuando hay ese pensamiento, entonces volvemos. Una vez estaba aquí Mireia, ¿sabes? Esa chica así con unos rulitos. Bueno, Mireia como tú, pero de esta tenía rulitos en el pelo. Y estaba enseñando el punto de la felicidad y le preguntaba aquí, ¿te has dado cuenta cuando ese punto de la felicidad desaparece? Y ella me dijo, sí. Y digo, ¿cuándo? Y ella dice, cuando pienso. Se dio cuenta que dejaba de hacer la experiencia para pasar a tener una otra cosa. Eso es perfecto. Con que nos demos cuenta de eso, ya estamos alerta para la próxima vez que nos encontremos con ese obstáculo, poder ultrapasarlo. Que esa es la meditación, es ir ultrapasando obstáculos. Pasará siempre esto, llegaremos a una fase nueva de la meditación y uno para de meditar. Pasará todo el mundo, porque es lo normal es esto. Nadie se encuentra con una cosa nueva y se deja ir caer ahí por el espacio infinito y tal, como si nadie se dio concentrando. Eso no pasa nada. Lo que pasó a Sakyamuni Buda es que la primera vez que se sintió caer, dijo, uy, ¿dónde estoy yo? Y se dio cuenta que estaba. Ha dicho, ¿soy un hombre o no soy un hombre? Tenía un par de ellos. Y ha dicho, pues sí que soy un hombre. Entonces, aunque me vaya a caer, seguiré siempre con él. Y esa ha sido la propuesta que se ha hecho él mismo. Cuando decía, pase lo que pase, no saldré debajo de ese árbol, ese es lo que quería decir, ¿vale? Dice, aunque esté cayendo por un agujero y eso, seguiré siempre concentrado en mi expansión, contracción y pausa. Ay, que siento sensaciones de que me voy a morir, me tiran flechas y siento como se me clavan cosas en el cuerpo, me da igual, yo seguiré con mi expansión, contracción y pausa. Hay partes de la meditación que son dolorosas a nivel físico, ¿vale? O sea, que sentimos dolores y sentimos tensiones físicas, es normal. Fuera de la meditación podemos sentir esos dolores como si fueran dolores nerviosos, ¿vale? Estos picores de que hablo yo, que pertenecen al Munsitu Kamayatanana, la novena parte de la meditación Vipassana, es una sensación que la podemos tener fuera de la meditación también, no solo dentro de la meditación, pero fuera. La sensación de mirar los objetos, de que ellos se puedan mover, como si tuvieran una pulsación estos objetos, o si miráramos al cielo y estuviera como vibrante, es una parte de la meditación que puede pasar en el post-meditativo. No está nada fuera de la realidad, porque los demás no vean las cosas vibrar, no quiere decir que ellos no vibren, porque la ciencia nos dice que sí, que vibran, ¿vale? O sea que todo tiene una vibración, la teoría de strings, ¿no? Las cuerdas, y de la vibración de las cuerdas. Entonces, claro, aquel que se da cuenta de la naturaleza última de todas las cosas, los strings no será una novedad para él, porque los experimentó. Entonces el Buda, cuando decía esto, todo esto es una vibración de todas las cosas, estoy constantemente vibrando, la gente en el momento decía esto, estaba un poquito chalao, ¿vale? Pero claro, era así, tú no estabas, pero yo sí, todo el mundo decía, está chalao, este, ¿vale? Ahora, después de muchos años después, entonces vino a descubrir que era la realidad. Dice, jolín, es que razón tenía el Buda. Claro, cuando él decía, nuestros cuerpos son las montañas, son los ríos, son los mares, yo soy agua, soy esto y todo lo otro. El otro, ¿qué vas a ser agua? Esto no es agua. La gente no veía agua dentro del cuerpo. La gente lo que veía era un cuerpo separado de todo el resto. Dice, no hay ninguna montaña. Pero después la ciencia nos vino a decir que era la realidad, porque cuando estamos en contacto con la naturaleza última de la mente, nos damos cuenta de nuestra realidad, de aquello que es real, no de los conceptos, pero de la realidad. ¿Vale? Hoy estaba hablando con una persona que se le ha muerto la madre, y le estaba diciendo justamente, ella sigue en ti, está ahí, a lo mejor tú no lo ves, pero está ahí, y le explicaba la historia de la nube. Yo me puedo apegar a una nube que es muy guapa, de repente empieza a llover y yo me quedo mirando el cielo y diciendo, oh, se me ha desaparecido mi nube. Y a lo mejor la nube estará en un charco de agua y abajo diciéndome, estoy aquí, soy la misma, no hay ninguna diferencia. Pero claro, yo no puedo ver como veía antes, entonces me confundo. Yo digo, tú eres tu madre, está en tu ADN mitocondrial, está en tus emociones, está en tu forma de hacer. Y ahí uno puede entender lo que es honorar la memoria de nuestros antepasados, cosa que nosotros no hacemos. No nos importa mentir, no nos importa hablar mal con los demás, porque no existe esta noción de que yo soy mis antepasados, de que llevo una carga en mis espaldas de todos ellos. Es una cosa que decía mi abuelo cuando yo era pequeño. Gustavo, si un día te portas mal, que sepas que toda la gente nos va a juzgar a todos nosotros, no solo a ti, pero a todos nosotros dirán, qué mal educado que es este niño. Y te hemos educado muy bien. Entonces, que sepas que llevas a tus espaldas la carga de toda tu familia, del nombre familiar. Entonces, claro, ahí puedes tener la noción. No hay un Gustavo. Hay todo un séquito que llevo yo siempre detrás, que son todos mis antepasados, que están aquí ahora. No mueren nunca, están aquí ahora. Entonces, el ego, eso muere. La apariencia, eso muere, desaparece. Pero en realidad no murió, se transformó. Y todo el universo, la poesía dice eso, nada nace, nada muere, todo se transforma. No dije, hay una cosa que sí que nace, hay una cosa que sí que se muere, hay una cosa que sí que se transforma. No, nada nace, nada muere, todo se transforma. Siempre está, aunque nosotros no lo vemos. Puede no estar con la forma de la nube, pero está ahí en el agua, está ahí en el corazón, está ahí en la mente. ¿Vale? Y esto nos podemos apercibir de esto en la meditación también. Nos vemos mañana. No sé si estáis por el Sevilla o por el Benfica. Yo tengo que trabajar. ¿Cómo?
¿Cómo va?
No lo sé, ni me imagino.
Mañana te...
Sí, vale.
Vale.
Sí, bien, ¿eh? Sí.